editorial. Durante meses, la revista Istmica se enfrentó a la posibilidad de desaparecer, ante el embate de la crisis presupuestaria que afecta a las universidades públicas en todo el mundo. No obstante, gracias al reconocimiento académico de su trabajo de divulgación de los estudios transculturales en Centroamérica y el Caribe desde 1994, la revista consigue proseguir su camino. Nuevamente albergada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional, en Costa Rica, con su edición N28, cuyo dossier, no por azar, se titula «Memoria y conciencia en la creación salvadoreña y caribeña». No hay coincidencia, pues como señala Albuachs, la memoria colectiva es una corriente continua de pensamiento, con una continuidad que no tiene nada de artificial, ya que solo retiene del pasado lo que aún está vivo o es capaz de vivir en la conciencia del grupo que lo mantiene uno. Desde esta perspectiva, en este N28, Istmica se transmuta en canal y mensaje, con la pretensión de mantener viva la memoria colectiva asociada a figuras emblemáticas en la creación intelectual salvadoreña, así como con el propósito de reflexionar críticamente sobre procesos específicos de reconstrucción identitaria en el Caribe. De esta forma, el dossier inicia con un artículo del investigador nicaragüense Juan Pablo Gómez Lacayo, del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Sociales de la Universidad Centroamericana, UCA Nicaragua, quien analiza el pensamiento de Ignacio Martín Baró, de 1942 a 1989, filósofo, psicólogo social y sacerdote jesuita, quien además fue profesor en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA El Salvador, donde fue asesinado a manos del ejército salvadoreño. El investigador propone que la perspectiva latinoamericana inherente al pensamiento psicosocial de Martín Baró, nace de la necesidad de comprender las crisis sociales surgidas con las guerras centroamericanas de la década de 1980, particularmente, del mundo desgarrado de la vida cotidiana, al tiempo que analiza las reflexiones de Martín Baró sobre el impacto de la guerra en la salud mental de la niñez, así como los riesgos que entraña el carácter cultural de la violencia para la vida en sociedad. El teatro salvadoreño nos ofrece también un espejo de la guerra civil acaecida en El Salvador de 1980 a 1991, mediante el estudio de la costarricense Lucía Leandro Hernández, doctoranda en estudios lingüísticos, literarios y culturales en la Universidad de Barcelona, sobre la obra dramatúrgica Bandada de pájaros, segundo ensayo sobre la memoria, 2016, de Jorgelina Cerritos, San Salvador, 1974, abordado desde una perspectiva tanto política que apuesta a restituir la memoria colectiva. La articulista analiza la enajenación de derechos por parte del Estado salvadoreño a la ciudadanía, así como la vulnerabilidad de las mujeres ante la represión militar, actos rememorados también en escena, mediante el trabajo desarrollado por Cerritos con el colectivo teatral Los del Quinto Piso. Del teatro nos trasladamos a la poesía, con el trabajo del argentino Matías Nahuel Oberlin Molina, doctorando del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, quien propone una lectura historiográfica del poemario Taberna y otros lugares, 1969, del salvadoreño también asesinado Roque Dalton de 1935 a 1975. Desde la reterritorialización a la que se ve forzado el poeta, ante su expulsión de la ciudad letrada, como la denomina Ángel Rama, un fenómeno que Oberlin analiza a través de la generación de imágenes dialécticas provistas por la pluma de Dalton. Desde la mirada filosófica de Walter Benjamin, las transformaciones en la sociedad salvadoreña, también son revisitadas por la ucraniana Olga Bezanova, directora del Departamento de Lenguas Extranjeras de Southern Illinois University en Estados Unidos, quien se interesa por analizar el contraste en los cambios de sentido de las vidas de los personajes en las novelas La sirvienta y el luchador, 2011, y Moronda, 2018, del escritor salvadoreño Horacio Castellanos Moya. Ante las acciones clandestinas que exigía la guerra civil en El Salvador, y el posterior fracaso de los proyectos de vida, ya en época de posguerra en Estados Unidos, la intensificación capitalista, presente en las vidas desarraigadas de los personajes de Castellanos Moya en sus últimas obras, nos envía a las imágenes cinematográficas rodadas por los estadounidenses sobre Cuba. Bajo la mirada retrospectiva del cubano Jorge Luis Lanza Caride, investigador del Centro Provincial de Cine en Cienfuegos, Cuba, cuyo artículo analiza la identidad fílmica que Estados Unidos ha producido sobre Cuba desde la Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana, 1898, hasta la consolidación de la industria hollywoodense, destacando el denominado cine de propaganda política, así como las imágenes exóticas sobre la isla que, según el autor, han desvirtuado su propia memoria histórica como nación. El dossier finaliza con un artículo del venezolano Arnaldo E. Valero, investigador del Instituto de Investigaciones Literarias Gonzalo Picón Febres de la Universidad de los Andes, Venezuela, quien examina el lugar de la conciencia en las canciones de Bob Marley, Bunny Bailer y Peter Tosh, en la medida en que han funcionado como dispositivos identitarios para que la comunidad rastafari conozca las pautas de comportamiento social y moral, consideradas emblemáticas dentro de su sistema de valores en el Caribe angloparlante. Si bien, el dossier contempla la creación intelectual, literaria, audiovisual y musical de una parte de la región circuncaribe, la sección de literatura está a la altura de esta apuesta editorial, con la presentación realizada por la escritora panameña Melanie Taylor, de un banquete salpimentado con las delicias narrativas del grupo minificcionistas Pandémicos, cuyos 19 exponentes provienen de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, Marruecos, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. Este número concluye con la sección de artes visuales, que acoge el testimonio de la costarricense María Luisa Herrera Rapela, artista visual independiente radicada en Berlín, quien narra sus experiencias sobre la gestión cultural del Fieber Festival, de 2011 a 2017, una plataforma colaborativa y autogestionada de mujeres artistas inmigrantes iberoamericanas, a la vez que reflexiona sobre su propio proceso creativo como mujer, artista inmigrante centroamericana en Alemania. Esta edición convoca la memoria y la conciencia, pues son los dos pilares que atesora nuestro público lector y sobre los que aún se mantiene Istmica.